Se llama José Luis, tiene solo 19 años y lo que tiene son todos tus datos. Se hace llamar Alcasec y en su base tiene información con la que puede llegar a conocerte más a fondo de lo que te imaginas. ¿Qué hay en esa base de datos?
Me sale tu número de teléfono, dónde vives, tarjetas, cargos, pedidos. Puedo saber, por ejemplo, pues mira, te has ido a X sitio ahora mismo. O puedo saber dónde has pagado. Te falta que te diga el nombre del perro. Lo tengo. Yo con el nombre del perro te puedo sacar, menos en ciertas comunidades autónomas, te puedo sacar quién eres. Con el nombre del, con el nombre del perro, la raza y una edad aproximada.
¿Cómo te quedas? Bueno, pues este es Alcasec, el delincuente informático más famoso de España. A sus 19 años ya tiene su currículum haber hackeado el sistema de Bicimad, el de Burger King, el de HBO, a la Policía Nacional o a la Dirección General de Tráfico. Pero ahora la Fiscalía lo ha enviado a prisión. Ha sido por el ciberataque en octubre de 2022 al punto neutro judicial. ¿Qué es esto? Bueno, pues es el sistema que utilizan los juzgados españoles para consultar datos de los ciudadanos en cuentas bancarias, en registros y en organismos públicos. Bueno, pues Alcasec se había hecho con los datos bancarios de más de 500.000 de españoles. Y no es la primera vez. ¿Cómo? Él mismo lo cuenta.
Bueno, esa base de datos al fin y al cabo es una recopilación de bastantes años de trabajo, de un montón de bases de datos privadas. En resumen, está toda la información de España.
¿Qué es una base de datos que hiciste tú?
Sí, la hice yo a raíz de recopilar información de muchos sitios privados que no están expuestos al público y hay mucha información ahí.
El problema es que Alcasec, en esta ocasión, la Audiencia Nacional le ha considerado responsable de un delito de revelación de secretos y de haber monetizado la venta de esos datos por un valor de $553.000 en criptomonedas. ¿Cuál es el modo de actuar de este hacker? ¿Cómo lo hace para conseguir esos datos?
¿Sabes cuál es el problema? Que tus datos vuelan. O sea, tú se los das a Amazon y Amazon se lo da a su empresa de logística, que al parecer es privada, pero que luego tiene una gestión que no sé qué. Esos datos van de por aquí, por allá, y mientras pasan por aquí, hago yo, pum, y los pillo.
Es alucinante escucharle hablar, la verdad. Bueno, lo que estamos escuchando, por cierto, es parte de una entrevista a Alcasec en un podcast y canal de YouTube llamado Club 113. Ahí sale Alcasec encapuchado y contando, como bueno, has podido comprobar, sus métodos. Según la Policía Nacional, Alcasec llevaba una vida de lujos impropia de su edad, haciendo viajes caros, vistiendo marcas caras y conduciendo un coche también de lujo. Es considerado una amenaza grave a sus 19 años. Es que, tela, ¿eh? Ahora mismo tiene 19, porque todo esto lo empezó con 15. O sea, que dice, ¿pero cómo es posible? Bueno, sí. Y nosotros en la tarde nos preguntamos, si esto es capaz de hacerlo un único chaval, una persona, un joven, un adolescente prácticamente con 19 años, ¿qué no serán capaces de hacer auténticas organizaciones criminales de ciberdelincuencia? Tenemos el ejemplo bien reciente del ciberataque al Hospital Clínic de Barcelona, ese grupo llamado Ransom House, que ha publicado, por cierto, de forma gratuita y accesible en la Dark Web, en el Internet Oscura, una parte de los datos robados en el Clínic. Ransom House asegura tener en su poder 4,4 terabytes de datos y reclamaba un rescate de 4 millones y medio de dólares que no se les ha pagado. Como no lo ha pagado, pues entonces ha publicado los datos o amenaza con publicarlos. Son datos confidenciales de pacientes, de profesionales sanitarios, de proveedores. Bueno, vamos a intentar entender en los próximos minutos aquí en la tarde cómo funcionan, ¿no?, estas organizaciones criminales, de qué son capaces. Y lo vamos a hacer con la ayuda de Paloma Llaneza, que es abogada, es experta en temas de seguridad online y nuevas tecnologías y autora del libro Datanomics, que fue un poco el que me abrió a mí la mente a todo este mundo relacionado con los datos y todo el dinero que se puede mover con él. Paloma Llaneza, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Un placer estar con vosotros.
Y como declaración de intenciones, podemos decir ya a los oyentes que alguna vez hemos contado que Paloma, por ejemplo, no tiene WhatsApp. ¿Es cierto, no?
Es cierto, es cierto. Ni WhatsApp, ni Telegram, ni nada, es decir, y bastante me expongo, soy consciente de todo lo que me expongo.
Bueno, ahora vamos con las grandes, no sé si llamarlo corporaciones, cibercriminales, con estos random house y estas, no sé cómo denominarlas ya, porque estamos hablando de grandes grupos de ciberdelincuencia. Pero yendo al caso de este hacker español de 19 años, ¿cómo cuenta las cosas, Paloma? ¿A ti esto a qué te suena?
Bueno, hay una parte de ego, de demostrar soy el más listo del planeta y he conseguido robarle los datos a este, al otro y el de más allá. Habrá que ver cuál es el contenido de esas bases de datos y habrá que ver cómo las ha conseguido. Siempre hay un elemento de exhibición, sobre todo cuando se es tan joven, ¿no? Pero lo cierto es que por mala calidad que sean los datos que tienen esa base de datos, es sorprendente la poca seguridad que hay en determinadas entidades que permiten que se capten sus datos en movimiento, que por lo que parece es como él ha conseguido acceder a esos datos. Datos que van sin cifrar por las líneas de telecomunicaciones y él lo que hace es snifar, se llama snifar esa información y lo que hace luego es recopilarla de tal manera que con una base de datos principal pues la va enriqueciendo cuando el mismo usuario pues es usuario de varios servicios a la vez.
Es decir, ¿que no te parece un sistema demasiado complejo?
Bueno, no tiene nada que ver con los grandes cibercriminales que se dedican al ransom. Eso ya son palabras mayores. Es gente, son entidades, primero, que tienen un carácter claramente, son empresas con directores de recursos humanos, que tienen su canal de comunicación. De hecho, la gente que atacó el Clinic tiene un canal de comunicación en Telegram abierto al público, que lo puede seguir cualquiera. Y este lo que hay muchas herramientas que se pueden conseguir gratis en Internet. Hay muchos tutorials en YouTube que te permiten saber cómo hacer ataques de, por ejemplo, se llaman Men in the Middle, hombre entre medias, que es poner tu ordenador en la comunicación entre dos entidades y entonces cuando la información no va cifrada tú la pillas ahí y la coges. No es de las técnicas, digamos, más complicadas que hay en el mercado.
Y cuando dice, por ejemplo, dice, ¿sabes cuál es el problema? ¿No? Que tus datos vuelan y mientras pasan por claro. Ahí yo hago pum y los pillo. O sea, esto es así.
Efectivamente, esto es lo que le está diciendo. Es decir, normalmente la seguridad, bueno, hay muchas maneras de afrontar la seguridad de los datos, pero los datos se protegen, lo que llamamos en reposo o en tránsito. Los datos en reposo es cuando están en las bases de datos de tu banco, de tu aseguradora, etcétera, etcétera. Y entonces ahí están parados, nadie los está consultando, nadie está haciendo nada con ellos. Entonces hay una manera de securizarlos. Pero luego hay una parte, esos datos se mueven. Es decir, cuando yo accedo a mi banco, esos datos se mueven entre mi banco y yo. Cuando yo accedo a determinada información, los datos están en tránsito. Es Internet es fundamentalmente personas que se comunican con bases de datos y esos datos se trasladan a tu dispositivo. Tú los acabas viendo en tu dispositivo. Por lo que él cuenta, y nos tenemos que atener a sus declaraciones, sus ataques estarían precisamente en este momento en que los datos están en tránsito. Y los datos en tránsito, si no van cifrados, pues los puedes pillar en cualquier momento. Es decir, que hay herramientas de sniffing, traducido al castellano, que te permiten, como si fuera una red,
sí.
Cazar al vuelo esos datos y hacerte con ellos, ¿no? Y luego, pues si tienes una base de datos inicial y vas teniendo ese usuario, si el mismo usuario que va al Burger King es además usuario de Bicimad y es además usuario pues de otros servicios, pues de pronto todos esos datos alrededor de ese usuario pues se va generando una serie de datos que vienen de distintas fuentes.
Claro. Y entonces el problema está, Paloma, en que nosotros ofrecemos nuestros datos libremente porque no lo pensamos, porque no somos conscientes de lo que ofrecemos o porque realmente no nos queda más remedio muchas veces si queremos obtener determinados servicios o en el cifrado, que no es las medidas de seguridad, como dices, entonces no son las adecuadas, en ese cifrado en tránsito de esos datos.
Pues es una combinación de factores. Por un lado, las empresas quieren todos los datos que sean capaces de recabar. Ya lo decíamos cuando presentamos Datanomics en vuestra radio, ¿no? Que en realidad todo el mundo quiere muchos datos, aunque no sepa qué va a hacer con ellos, ¿no? Porque piensa que en el futuro pues podrá hacer marketing o podrás, no sé, identificarte para venderte algo en concreto, pero por lo pronto va recabando datos. Y los datos, cuanto más datos recabas, más seguridad tienes que poner a esos datos. Tanto en reposo como en tránsito. Y hay muchas entidades que primero montan el servicio y luego piensan en la seguridad. Y esto pasa muchísimo con muchas entidades privadas. Hay muchas que piensan que total son cuatro datos para comprarte una hamburguesa, que tampoco será tan importante. Y hay que decir que en España las entidades públicas, a diferencia de las entidades privadas, no tienen sanción por la Agencia de Protección de Datos. Y esto hace que en muchos casos las entidades públicas estén más expuestas porque sus medidas de seguridad, a pesar de que hay una normativa que se llama Esquema Nacional de Seguridad que tienen que cumplir, pero como no hay un reproche legal económico, pues lo cumplen o lo cumplen de manera deficiente. Y bueno, y el que hayamos estado teletrabajando todo el mundo ha hecho pues que la superficie de ataque, que se llama, los puntos en donde tú puedes atacar a una organización, pues se haya multiplicado por los domicilios de los trabajadores de las empresas. Todo esto ha sido una verdadera tormenta y el año 2022 ha sido el peor año con diferencia de ataques informáticos que se han producido en el mundo.
Bueno, así son las cosas. Por lo tanto, habrá que, supongo, que extremar, desde luego, nuestras propias medidas de protección personal ante los datos que ofrecemos y según a qué empresa los ofrecemos. Pero luego, obviamente, las empresas o quien sea, el organismo competente, tendrá que imponer unas medidas de seguridad más estrictas. Porque, como vemos, un chaval que, bueno, que tendrá muchos conocimientos de informática y será, pues realmente, bueno, pues un tío que desde los 15 años sabe perfectamente manejarse en este temas, pero como tú dices, no es tan complejo lo que él hace. Otra cuestión es estos grandes grupos cibercriminales, ¿no? Por ejemplo, tenemos, como decimos, recientemente además, y muy fresco, el ataque al Clínic de Barcelona, ¿no? El Ransom House. Exactamente esto me dices, que son como grandes corporaciones con todo su organigrama, como una gran empresa, como una gran multinacional, sí, pero del cibercrimen.
Completamente, son sorprendentemente eficaces, es decir, tanto estos como Conti, que es otra de las grandes del ransom, que operaba desde Ucrania y que incluso sacaron una nota de prensa cuando la guerra Ucrania-Rusia, primero posicionándose a favor de Rusia y luego cuando filtraron sus mensajes de Slack, porque utilizan Slack como una empresa privada cualquiera, se posicionaron, dijeron que no iban a entrar en la guerra. Pues estas grandes corporaciones trabajan un poco a destajo. Ellos hacen ataques todos los días, a todas horas, a distintas organizaciones, siempre son empresas, porque son donde saben que va a haber dinero, y entonces, bueno, pues son ataques de larga duración. El ataque del Clinic estalló hace dos semanas, tres, pero probablemente esta entidad estaba desde hacía seis meses o más dentro de los sistemas del Clinic. Entran de manera sigilosa, van escalando posiciones hasta poder tomar un cierto control del sistema y hacen un análisis y piensan, ¿esta organización cuánto tiempo está muy protegida o no? Poco protegida. ¿Cuánto tiempo va a tardar en recuperarse si no nos pagan? Mucho tiempo. Por lo tanto, en virtud de todos estos elementos, calculan y a cada uno le piden un rescate diferente. Es decir, que no tiene un rescate estándar, sino que si creen que vas a estar en una situación muy precaria porque necesitas los datos, y en este caso además son datos de salud que están relacionados con pacientes, pues el ransom que te piden son 4 millones de euros. Por ejemplo, otras radios que sufrieron ataques hace dos años, pues les pidieron 1,5 millones. Es decir, que lo hacen perfectamente orquestado de tal manera que saben perfectamente a quién atacan, cuánto tiempo va a tardar en recuperarse y cuánto dinero les van a pedir.
Me imagino que el primer objetivo es que te paguen, ¿no? Es conseguir ese dinero, el rescate que tú has pedido.
Absolutamente.
Bien, pero obviamente no siempre ocurre y, de hecho, pues las autoridades siempre aconsejan que no se haga esto, que no se pague. Dependiendo qué tipo de empresa, pues a lo mejor algunas sin saberlo han pagado y otras, bueno, pues aguantan como pueden el tirón, no lo sé. En el caso del Clinic, que sepamos, no se ha pagado nada y desde luego han dicho que no van a pagar nada. ¿Qué hacen entonces con todos esos datos recopilados? ¿Los rentabilizan de otra manera? Es decir, ¿estos datos interesan a otros, no sé, conglomerados, a otras empresas? ¿Los venden?
Por supuesto. Vamos a ver, primero, aún pagando el rescate nunca puedes estar seguro de que los datos no se van a filtrar. Como he dicho, son ataques que llevan a lo mejor seis meses, nueve meses dentro de una organización. Es decir, que les ha dado tiempo a exfiltrar toda la información, absolutamente toda, antes de el ransom lo que hace es cifrar, bloquear el acceso a la información. Entonces, si tú tienes un ataque de ransom, tienes que tener por seguro que la información ya se la han llevado. Entonces, bueno, luego está hasta qué punto la entidad con la que tratas es una entidad seria o no, si va o no a coger esos datos y los va a vender. Normalmente, cuando una entidad se niega a pagar el rescate, lo que hacen es unas especies de pruebas de vida, como se hacen los secuestros de las personas. Lo que hacen es enseñar parte de la información que tienen para dejarte claro que tienen esa información y dejar claro el potencial daño que te pueden generar. Es una manera de presionarte para que pagues el ransom. Y si no lo pagas, pues o bien lo regalan, como parece que está siendo el caso del Clinic, o bien lo venden la dark web paquetizado. Hay bases de datos enteras que se van vendiendo primero muy caras y luego según se van reutilizando en distintos ataques, al final se liberan de manera pública y se regalan.
Y Paloma, ¿hay ahora mismo algún organismo, algún, no sé, fuerzas de seguridad especiales que sean capaces de poner coto a la actividad de estos grandes conglomerados de ciberdelincuencia?
Hay una panoplia de entidades desde Interpol, Europol, por supuesto Policía y Guardia Civil, en España el Centro Criptológico Nacional, CCN, dependiente de CNI. Además tenemos el Centro Nacional de Infraestructuras Críticas, CNPIC, tenemos normativa al respecto. El problema es que son entidades que son muy rápidas, en un mundo hiperconectado, en donde incluso con colaboración internacional que ya existe, ellos van mucho más rápidos que nosotros. Entonces, verdaderamente estamos viviendo un momento crítico de la ciberseguridad y bueno, pues se están poniendo en cuestión a todo nuestro sistema. También hay que decir, y esto es duro decirlo, pero hay que decirlo, que hay estados que protegen este tipo de actividades, que aunque les lleguen órdenes judiciales o policiales, no colaboran con los cuerpos y fuerzas de seguridad españoles o franceses o estadounidenses. Y entonces, pues ahí viven a cuerpo de rey este tipo de entidades que bueno, que dejan un dinerito a ese país en cuestión. Por lo tanto, pues nos estamos viendo en una situación en donde a lo mejor nos tenemos que plantear qué hacer con esos países.
Pues vaya panorama, ¿eh? Desde luego, visto así como tú nos lo cuentas, y además que se entiende todo perfectamente, sin duda es como para echarse a temblar, pero bueno, habrá que...
Ay, Pilar, no me llamas nunca para dar una buena noticia, te das cuenta.
Bueno, no es que... Bueno, pues dime tú una buena noticia para terminar, algo que, no sé, que no estamos tan desprotegidos como pensamos, yo qué sé.
Que hay mucha gente trabajando para protegernos, que hay muchas entidades gastándose mucho dinero en proteger nuestros datos, y que verdaderamente los hackers, de verdad, de los que hacen daño, no son tan tontos de hacerse una entrevista en un podcast. Por lo tanto, decir que, bueno, estas son operaciones que son llamativas para los medios de comunicación, pero que hay muchos profesionales, y además España cuenta con los profesionales de ciberseguridad más reconocidos a nivel europeo. Por lo tanto, esto es una buena noticia.
Desde luego que sí. Mira, ves, ya tenemos algo. Paloma Llaneza, abogada especialista en nuevas tecnologías y seguridad online. Gracias. Que pases unos días de descanso buenos por ahí y sin tu WhatsApp, que como no tienes WhatsApp no te puedes localizar. Gracias.
Nada.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte.